¿Qué tal está? Muy buenas tardes. ¿Cómo era aquello de la magia y tus impuestos? Mire, no solamente una determinada clase política puede delinquir porque es la amnistía, sino que además puede despilfarrar y gastar en ilusiones supremacistas que también se le perdona la deuda. Pero no intente hacerlo usted. Insensato, insensata. Porque si usted burla la ley, esta le caerá con todo su mazo. Y si se endeuda, ¡ay, si se endeuda y deja de pagar! Hacienda le embarga hasta las gafas.
Naturalmente, pero si existe la pena, alguien tiene que aplicarla.
Mire, dos mensajes se están mandando a la ciudadanía. Uno, que somos meros esclavos de una casta política, que con el dinero que se llevan de nuestro trabajo y con el que nos encarecen todo de impuestos, pueden hacer lo que les dé la gana y usarlo para pagar favores. Y dos, si unos pueden delinquir y lejos de pagar por ello, se les premia. ¿Y por qué no va a hacerlo otro? ¿Otros? Incluso uno mismo.
¡Claro!
Total, que ayer tuvimos sorteo del gordo y el primero y el segundo premio cayeron en Cataluña y Andalucía, el tercero en Valencia y el cuarto en Madrid. A todas las comunidades le tocó un pellizco, menos a Euskadi y Navarra, que no están en el sistema de régimen común, pero también quieren premio y ya están diciendo que se les compense de una forma similar a través de sus sistemas forales. Para poner la mano sí, para poner dinero no, bueno, ya saben. Y como esto va de yo te perdono y los trabajadores pagamos, ¡que corra el vino! Como se puede imaginar, este está siendo el tema del día en todas las regiones. Por eso de ello hablaremos luego. Porque también hay otras reclamaciones de las que hoy se discuten en Madrid, como por ejemplo la de los profesores de los centros educativos públicos de la comunidad que trabajen, quieren trabajar menos horas, menos. A esta hora están reunidos sindicatos y comunidad en la mesa sectorial de educación para ver si llegan a un acuerdo en la reducción de la jornada laboral cuando no hay vacaciones, puentes, semanas blancas, fiestas y la mejora de las condiciones laborales. Y la verdad es que no hay muchos motivos para la esperanza porque la consejería propone que el año que viene los profesores de secundaria hagan 19 horas lectivas semanales y los sindicatos dicen que 18 como antes o montan más manifestaciones. No es que me aburra el tema, es que, mire, han hecho un estudio de esos de perogrullo que ha desvelado un dato asombroso. Atención, los problemas laborales empeoran el sueño de los trabajadores y el de sus parejas.
Tócate los cojones.
Hey. Pues, oiga, no se lo tome a guasa, que para llegar a esta conclusión ha necesitado tres universidades. La Complutense de Madrid, que ha sido la que lo ha liderado en colaboración con la Universidad de East Anglia, en el Reino Unido, y la Universidad de Sevilla. Dicen que cuando una persona experimenta problemas laborales y no logra desconectar, su pareja también puede sufrir alteraciones en el sueño, ya sea por interrupciones en el descanso compartido o por el impacto emocional de convivir con alguien que no duerme bien. Vale, pues ya está. Por eso los hay que prefieren tener un animal, de verdad, de pareja. Pero cuidadito, que la inteligencia artificial está desvelando el lenguaje emocional de los animales y alguno se puede llevar alguna sorpresa de lo que realmente nuestro perro o gato piensa de nosotros. Por ahora han analizado los patrones acústicos con vacas, cerdos y jabalíes, que son animalicos muy majos de convivir con nosotros, que podría usarse para el monitoreo en tiempo real de las emociones de los animales, detectando el estrés o el malestar de manera temprana. Uf, pues de camino al matadero ya no quiero ni contarle. Bueno, ya que andamos con animalicos, le cuento el trueque. Linces por conejos.
¡Suelta a ese conejo!
Aquí debe haber un error.
Madrid da conejos a Extremadura y Extremadura nos da linces para poblar el Monte del Pardo porque el lince come conejos. Y luego, como sabe, las dos comunidades están con lo de la energía nuclear y en exigir el AVE Madrid-Lisboa para el Mundial de Fútbol de 2030. Mire, ya es mala suerte. Si la semana pasada el lío con las marchas hizo que un coche tirara un trozo de muro del cementerio de Majadahonda y se llevara por delante dos tumbas, en esta ocasión el coche no ha matado a un hombre, pero le ha dejado muy tocado en vida. Eran las 2 menos 20 de ayer en el parking del campo de golf del club de campo. Un hombre de 64 años aparca, se baja y cuando está sacando del maletero su bolsa de palos, un coche automático que maniobraba cerca, se equivoca de marcha y lo embiste con tal fuerza que le secciona totalmente una pierna y parte de la otra. Con una hemorragia terrible se lo llevan a La Paz, donde intentaron reimplantársela, pero nada. En un minuto, en dos, en cinco minutos, su movilidad y su pasión por el golf se han detenido, porque lo que tiene ahora por delante es una vida infinitamente más difícil, con una pierna amputada y la otra semiamputada. Y luego está este otro coche que también ayer, y sin saber por qué, saliendo de un garaje de la calle Segovia, se empotró contra la marquesina del autobús, sin heridos, por suerte. Y es otro al que pararon en Latina por no haber pasado la ITV, y cuando la policía le hizo abrir el maletero de la furgoneta, pues mira, se encontró una fiesta de jamones, aceites, salchichones, cañas de lomo, salmón y chorizos que había robado el Menda de varios supermercados. Solamente faltaban las gambas. Por cierto, hablando de gambas, que con la necesidad que hay de vivienda, hoy hemos conocido que la sede de UGT de Chueca, el sindicato, se lo ha alquilado a la cadena Pulitzer para hacer un hotel de lujo.
¡Vaya un abuso!
Qué bonito es decirle a los demás lo que tienen que hacer, ¿eh? Y que nosotros no hacemos.
Bueno, bueno, bueno.
Y más teniendo en cuenta que más del 40% de los jóvenes preuniversitarios madrileños es pesimista con su futuro laboral y cree que el empleo irá peor en los próximos 5 años. Y no es que el resto diga lo contrario. En este informe de Abanca y ESIC, entre otros, dicen que el resto de los jóvenes madrileños, el 31,2%, piensa que la situación será igual y solamente el 26% dice que irá mejor. Son las 12:28. Y tenemos que hablar hasta las 2 de lo nuestro.
Más de uno Madrid. Pepa Gea.
Y Jorge Granolla, que Irene Calderón en la producción, y Nacho García en la realización técnica en el estudio, y Óscar Flores en la parte de exteriores. Hablamos de Madrid y empezamos, como siempre, en la calle.
Conducir.
Pues vamos a ver cómo está la cosa por las calles de la capital. M30, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Charo Alcázar, buenas tardes.
Buenas tardes, Pepa. Bueno, algo complicada en la zona centro, a diferencia de la M30, donde se circula de manera mucho más apacible por todo su recorrido. Nos vamos directamente a varios puntos de la ciudad, a distritos como el de Retiro, Salamanca, Chamberí, y es que nos encontramos con mucha circulación en la calle José Abascal, en Raimundo Fernández Villaverde, en parte de los bulevares entre las calles Carranza, Sagasta, Génova, también en el Paseo de Recoletos, dirección Plaza de Cibeles. Por otro lado, en Velázquez, desde el cruce de Goya, en Serrano, para conectar con la Puerta de Alcalá, y en el entorno de la Plaza del Emperador Carlos V. A destacar también un tramo de la calle de Alcalá entre el Puente de Ventas y la Plaza de Manuel Becerra, dirección centro, y en los accesos por Avenida de América y al otro extremo de la capital, la Cuesta de San Vicente y su enlace con Plaza de España.
Te llamo dentro de una horita, Charo.
Venga, hasta luego.
Vamos a las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes, pues hasta ahora estamos pendientes de complicaciones si circulan de salida de Madrid por la 6 a su paso por Aravaca y el Plantío. Al margen de esta circulación muy tranquila a estas horas, por fortuna no registramos más incidencias, pero desde la DGT les vamos a pedir mucha precaución al volante.
Vamos a ver.
No Madrid, noticias.
Pues empezamos a repasar la actualidad informativa de la Comunidad de Madrid en este martes 25 de febrero con Óscar Plaza. Óscar, buenas tardes.
Hola, Pepa, muy buenas tardes.
Miramos si te parece, Óscar, en primer lugar a los tribunales, donde la gran cita del día la tenemos hoy en la Audiencia Provincial de Madrid, donde en un principio estaba previsto que declarasen hoy los dos acusados del juicio del caso Mascarillas, los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño.
Sí, acusados ambos de estafar al Ayuntamiento de Madrid 6 millones de euros. Dices bien lo de estaba previsto, porque está por ver que vaya a dar tiempo realmente a que puedan declarar en el día de hoy. Las declaraciones previas de los testigos se han alargado bastante, y si Medina y Luceño al final no pueden hoy prestar declaración, pues lo harían mañana miércoles. Vamos a detallarlo todo bien con Marisa Menéndez, que está en la Audiencia Provincial. Marisa, buenas tardes.
Qué buenas tardes. Sí, lo que sabemos es que hoy terminan las testificales. Por el momento hemos escuchado a un perito policial y a Mercedes Urbano, inspectora de Hacienda. En su declaración ha explicado que Luceño incurrió en varias irregularidades con la sociedad Tacamaca, que básicamente creó para obtener un beneficio fiscal, lo que supondría que ha cometido un delito. Según Urbano, Luceño simuló que la sociedad hizo unos trabajos que en realidad realizó él cuando Tacamaca aún ni existía.
porque estos servicios de intermediación comercial se acreditan fueron realizados por el señor Luceño. Cuando Tacamaca no existía, se simula que es Tacamaca quien ha prestado estos servicios y ese es el negocio que se pretende simular, cuando esta sociedad ni siquiera existía. Como concurrencia de este negocio simulado que hemos identificado y este negocio real que se oculta porque no es declarado por el señor Luceño, el tercer elemento es que esta simulación lo que persigue, el objetivo y la finalidad es reducir la tributación.
Ahora mismo están en un receso, queda todavía la declaración de dos policías, dos testigos más. Veremos si declaran hoy Medina y Luceño o la juez decide pasarlo a mañana.
Gracias, Marisa. Y el caso mascarillas, ya sabe, ha sido uno de los temas polémicos que han salido en el pleno del Ayuntamiento de Madrid que está teniendo lugar en el Palacio de Cibeles.
Lo ha sacado Rita Maestre en la primera intervención y lo ha mezclado la portavoz de Más Madrid con el apoyo ayer del alcalde Almeida al presidente valenciano Carlos Mazón e incluso con la comparecencia judicial también ayer del novio de Ayuso. Almeida le ha recordado los casos de presuntos acosos sexuales que afectan a Errejón o a Monedero. Ha dicho además que Más Madrid es un partido declinante y también ha tenido rifirrafe con Reyes Maroto a cuento de su responsabilidad siendo ministra en varios casos que se están investigando. Vamos a desgranarlo todo bien, que ha habido mucho material. Pachi Linaza, buenas tardes.
Hola, Óscar, buenas tardes.
A ver, la mecha la encendía Rita Maestre con el caso Mascarillas y a partir de ahí ha habido ya fuego cruzado de acusaciones.
Cargaba Maestre por lo que considera una semana difícil, un calvario para el Partido Popular, reprochando al equipo de gobierno su inacción en el caso Mascarillas, el caso del ático del novio de la presidenta y también por haber avalado Martínez Almeida ayer a Mazón. Respuesta del alcalde, acusación a Más Madrid por ser una formación en decadencia.
Que el Partido Popular, señor Almeida, se enfrenta hoy y las próximas semanas a numerosos casos de corrupción, porque aquí no hay un Partido Popular de antes y un Partido Popular de ahora. El mismo Partido Popular y las mismas caras, el mismo fraccionamiento de contratos, las mismas comisiones, los mismos concursos amañados, la misma gente usando el dinero público para beneficiar a su
partido. Muchas gracias, señora Maestre.
Usted en el año 2007, si no me equivoco, hizo un scratch a Rosa Díez. En ese scratch estaba acompañada de tres personas. De la manada, bueno, de la piara de Somosaguas, de Monedero, de Iglesias y de Rejón. Dígame usted que desde hace 17 años no sospechó que largara una exnovia al gallinero del Congreso de los Diputados como hizo Pablo Iglesias, no era tratar bien a las mujeres. Dígame usted que no sospechó que las alumnas no quisieran ir a clase de Monedero y a su despacho no era un trato galante con las mujeres. Y dígame usted que Íñigo Errejón era un auténtico caballero.
Por eso recomienda Rita Maestre ahorrarse el paripé y no ir a la manifestación del 8 de marzo. El cara a cara con la portavoz socialista cuenta también de la foto de Martínez Almeida con el presidente valenciano y los comisionistas de las mascarillas. El alcalde ha retado a Reyes Maroto a marcharse, a dimitir, si la justicia termina determinando que mintió.
Ya le conocemos, es el rey del fango, de propagar bulos, de los ataques personales. Su estrategia, marca Almeida, es atacar, desviar la atención, hacerse la víctima para no hablar de la gestión y de los anchullos que la rodean. Así que le doy un consejo.
Muchas gracias, señora Maroto. Tiene el turno de palabra.
Asume aquí el compromiso de que se imputan a su jefe de gabinete por la trama de hidrocarburos. ¿Usted se va a ir? Dígalo, delante de todos los madrileños. ¿O va a seguir aferrada a esa silla? Le está faltando al respeto a todos los madrileños. Les ha mentido, ha dejado de contestar, pero todos sabemos que está hasta arriba de corrupción. Resuelvo mi contradicción interna. Váyase, este ayuntamiento no merece la pena que usted continúe. Muchas gracias.
Vox ha dirigido sus críticas a la vicealcaldesa por la criminalidad. Irma Sanz ha recordado la caída de esta tasa un 4% en la capital.
Pachi, más allá de las trifulcas políticas, en lo más crematístico y en lo más, digamos que estrictamente madrileño, el Pleno ha aprobado el plan especial para hacer posible el próximo año la llegada de la Fórmula 1 a la capital.
Únicamente con los votos del Partido Popular, Vox se ha abstenido. Plan especial en el Juan Carlos I y entorno para incrementar la edificabilidad, para facilitar la posibilidad de eventos deportivos, para ajustar las plazas de aparcamiento y para cambiar el trazado de una vía pecuaria, la de los Leñeros. Dada la contestación vecinal de todo este evento previsto para 2026, mensaje tranquilizador, se respetarán sus derechos, promete el delegado de Medio Ambiente, Borja Caravante, a los vecinos.
No crean a esta izquierda mentirosa y permanentemente corrupta, porque lo que hay aquí es un expediente pulcro y sobre todo que en el ámbito que concierne al Ayuntamiento de Madrid, cuando otorguemos la licencia, meteremos todas aquellas prescripciones para garantizar el derecho que tienen ustedes a la compatibilidad.
Muchas gracias, señor Caravante.
A que se celebre este
Muchas gracias.
El Pleno en Cibeles también ha dado su visto bueno al penúltimo trámite para que el año que viene comiencen las obras de construcción de viviendas 443 en las antiguas cocheras de Cuatro Caminos, ratificado el convenio del ámbito del parque. El siguiente paso, aprobar también en Pleno el proyecto de urbanización.
Gracias, Pachi. Bueno, y mientras tanto, porque esto pasaba en Cibeles, la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso está visitando a esta hora la central nuclear de Almaraz, en Cáceres, después de la firma ayer con la Junta de Extremadura de una declaración institucional pidiendo al gobierno de Pedro Sánchez que reconsidere su decisión de cerrar esta infraestructura generadora de energía a partir de 2027.
¿Cree Ayuso que el cierre de Almaraz puede provocar que la factura eléctrica se dispare aquí en Madrid y también en otras comunidades?
Desde luego España no está preparada, no está preparada para sustituir la energía nuclear, ni para el cierre de esta central. España no lo está y va a ser nefasto para la seguridad, por tanto, del suministro eléctrico y para el coste de la factura energética, que todavía va a empobrecer más a muchos madrileños, muchos extremeños y a muchos españoles.
Tanto la presidenta de la Comunidad de Madrid como su homóloga de la Junta de Extremadura, María Guardiola, han pedido además que se aceleren, que se agilicen las obras del AVE a Lisboa. Esta tarde Ayuso pondrá ya fin al viaje institucional a Extremadura que inició en el día de ayer.
Y reseñamos además que las pernoctaciones en alojamientos hoteleros en la Comunidad de Madrid en el mes de enero crecieron un 8% respecto al mismo mes de 2024.
Tras sumar casi 2 millones de estancias, exactamente 1.960.674 estancias. En el mismo periodo, la región sumó casi 950.000 viajeros, un 6,1% más, según los datos que hoy ha divulgado la encuesta de ocupación hotelera. Del total de las pernoctaciones, el 46,4% fueron turistas de aquí, turistas nacionales, y el 53,6% turistas extranjeros.
Te contamos también que la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha presentado hoy el segundo plan regional contra las enfermedades raras.
Lo ha presentado la consejera Fátima Matute en el Hospital de la Paz, un plan que va a incidir muy mucho en formar a los médicos más y mejor para que puedan detectar cuanto antes esas enfermedades que son poco comunes. Ha dicho incluso la consejera que a ella le gustaría que hubiera incluso una especialidad en residencia que se ocupase de esto. Y añadir además, Pepa, que el Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid ha hecho saber hoy que tenemos 3 grupos sanguíneos con las reservas en alerta roja, cero negativo, A negativo y B negativo. Todo el que pueda nos dicen que acuda por favor a donar.
Por cierto, Óscar, que es noticia también de la parcela sanitaria que el Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda ha inaugurado hoy, este martes, una exposición sobre la historia del implante coclear.
Eso es un dispositivo médico que permite recuperar la percepción del sonido y que ha revolucionado el tratamiento de la deficiencia auditiva, coincidiendo con la conmemoración del Día Internacional del Implante Coclear y con el primer aniversario del inicio de actividad del programa de implantes cocleares en Puerta de Hierro. El acto de inauguración ha tenido lugar hace algo más de una hora, a las 11:30, en el hall principal del hospital. La exposición llega a este hospital de Madrid de la mano de la Federación de Asociaciones de Implantados Cocleares de España y también del Servicio de Otorrinolaringología del Centro Hospitalario, y cuenta con una decena de paneles que incluyen, por ejemplo, pues códigos QR que amplían la información con textos, con imágenes y con vídeos subtitulados.
Y de la crónica de sucesos destacamos que la Policía Municipal de Madrid ha arrestado en el distrito de Hortaleza a uno de los líderes de una organización criminal colombiana asentada en las Palmas de Gran Canaria, dedicada al tráfico de drogas a gran escala.
Sí, al detenido se le conoce como el Capo Campuzano. Es un colombiano de 47 años que había sido ya condenado por tráfico de drogas con un alijo de 1.500 kilos de hachís y 150 kilos de cocaína, pero que logró huir, logró escapar de la acción de la justicia. Su detención, aunque se ha conocido hoy, tuvo lugar el pasado 21 de febrero cuando agentes de la Comisaría Integral de Distrito sorprendieron a dos individuos de mediana edad en actitud, digamos que sospechosa, en las inmediaciones de una urbanización situada en la calle Isabel Clara Eugenia, en el barrio de San Chinarro. Después ya se comprobó que uno de ellos era este hombre, el Capo Campuzano.
Y que sepa que la Comunidad de Madrid ha estrenado el proyecto Minemaz, la primera liga intermunicipal de Minecraft, para que los alumnos conozcan el patrimonio de la región.
Sí, vamos a contar cosas. ¿Qué es esto? Esto es un torneo educativo y cultural también, en el que estudiantes de primaria lo que deben hacer es recrear un mundo del videojuego, del famoso videojuego Minecraft, en torno a un monumento singular, específico, de su pueblo o ciudad madrileña. Lo explica el consejero de Digitalización, Miguel López Valverde.
Y la idea es que 9 municipios, que son los que están participando en este primer evento, con más de 2.300 niños, y después están 28 colegios dentro de esos 9 municipios y 98 equipos.
Se ha presentado hoy el proyecto en un colegio de Colmenar Viejo.
Bueno, y en IFEMA Madrid ha comenzado hoy la Meat Attraction, la feria internacional de referencia para la industria cárnica, que va a durar hasta el jueves y consolida en su sexta edición su periodicidad bienal.
Sí, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, está precisamente inaugurando a esta hora la feria organizada por IFEMA Madrid en colaboración con la Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España, con cerca de 300 empresas que participan. Meat Attraction 2025 es la única feria vertical de la industria cárnica del sur de Europa que se proyecta como instrumento de internacionalización y comercialización y como espacio también para el intercambio de conocimiento y el diálogo del primer sector alimentario. ¿Cuánto es esto en España? Bueno, pues este sector representa el 2,72% del PIB español.
Y de la parcela cultural reseñamos que Matadero Madrid, centro de creación contemporánea del Ayuntamiento de la capital, acoge desde hoy martes hasta el 9 de marzo la Semana del Arte.
Sí, con un variado programa de actividades para acercar la actividad del centro a madrileños y visitantes, con jornadas de puertas abiertas, exposiciones, cine, mesas redondas, conferencias y performance. Y ya que estamos por Matadero, me quedo, Pepa, cerquita, me quedo en la explanada multiusos de Madrid Río, porque se acaba de saber que el pregón del carnaval, pregón que va a tener lugar el sábado a la 1:45 de la tarde, lo va a dar Alberto Chicote, así que el elegido para este año es Alberto Chicote. Y te cuento también otra noticia que acaba de surgir, consecuencia de lo que ayer contamos, de esa condonación de la deuda de las comunidades autónomas, con 17.000 millones, nada menos, que se van a condonar a Cataluña. Bueno, pues el Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid, donde ostenta la mayoría absoluta, acaba de anunciar que va a lanzar una comisión allí en el Parlamento Regional sobre los efectos del cupo catalán y la condonación de la deuda.
Bueno, por cierto, y un pequeño apunte, la Dirección General de Tráfico ha dado a conocer los datos más recientes, que datan de 2023, sobre las sanciones a vehículos por no tener la inspección técnica al día, que en Madrid, atención, ascienden hasta las 93.644 multas, un 36,5% más que en 2015, cuando se notificaron 59.473 sanciones. A las 2:30 te volvemos a escuchar. Hasta mañana, Óscar.
Hasta mañana, Pepa.
Onda Cero, más de uno Madrid.
Hombre, no es el mejor día para hablar de buen tiempo con el cielo así de encapotado, pero oiga, esto nos da una tregua, porque van pasando los días, se va acercando la Semana Santa. Aquí nadie ha hecho deberes con eso de la dieta y adelgazar después de la Navidad, y tenemos que echar mano de un plan efectivo, que nos cuenta ahora mismo Marta, experta en dietética de Laboratorios Clinitec. ¿Cómo estás, Marta? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepa. Encantada de estar con todos vosotros y encantada de hablaros de un método de adelgazamiento natural 100% clínicamente probado y la solución para cuando ya tenemos prisa, porque siempre decimos que lo queremos todo para allá. Estamos cansados de probar dietas estrictas, de pasar hambre, de perder medio kilo por semana. Queremos resultados ya. Por eso os voy a recordar el teléfono, que muchos sabemos que estamos deseando de que llegue Semana Santa, aunque y el día esté así quilicolo, como yo le digo, pero bueno, queremos conseguir bajar ya de 6 a 8 kilos en un mes, sobre todo la grasa localizada, los michelines, esos kilos que llevas todavía arrastrando desde las Navidades, que cada día te pesan más. Bueno, pues vas a perder peso y volumen de una manera rápida, porque activa el metabolismo. Y si, como digo, has probado de todo, pues prueba el plan 1-2-3, que en 3 semanas bajarás de 6 a 8 kilos en un mes. Teléfono gratuito, sí, gratuito, para que llames y para tu control de peso totalmente gratis, para que no tengas ni que desplazarte y no pagas ni consultas ni nada. O sea, es totalmente gratis. 900-494-134. Repito, 900-494-134. Me estaba escuchando con retorno y he escuchado el 900 nuevamente. Pero lo importante, que nos llamas, verás que es natural, que tiene su registro sanitario, que es apto para todos, para diabéticos, para deportistas. El otro día hablaba con una clienta, además, que con problemas de POC y con otro tipo de patologías, y que sabemos, además, que cada persona es diferente y que es única, y nosotros, con el plan 2C, según tus necesidades individuales, pues nos adaptaremos a ti. Por eso queremos que llames para ese control de peso, que ya la primera semana verás cómo te deshinchas, cómo evitas esa retención, cómo además la segunda semana importantísima, cómo desaparece la grasa del abdomen, cómo acelera el metabolismo con los probióticos y eliminas mucho, muchísimo volumen. Siempre os vamos a recomendar que te midas cintura, cadera y pecho. Y sobre todo que es económico, lo digo en mayúscula porque es el método natural 100% con registro sanitario y económico. Y si llamas de parte de Pepa, pues además viene acompañada siempre con un maravilloso regalo que es un complemento perfecto junto con el plan 123. Te recuerdo el teléfono 900-494-134 y haz los deberes que vas a quedar encantado y encantada.
Bueno, hasta el teléfono es gratuito porque de verdad que todo es económico para que pueda quitarse esos kilitos y además es un depurativo maravilloso y totalmente. No es sustitutivo de comida, insistimos, son saciantes, ni tampoco es sobres ni nada de esto. Tú no tienes que estar por ahí, quiero decirte, con sobres de comida, no, tú comes comida.
No, lo más importante es que está realizado por un equipo de profesionales que investigan las mejores fórmulas magistrales para conseguir desintoxicar, depurar el organismo, limpiar y sobre todo que sigues comiendo, por supuestísimo que sí, sin pesar alimentos, con unas pautas de nutrición, pero bajarás la grasa localizada, eliminarás toxinas del hígado. Bueno, te vas a sentir de maravilla a la hora de limpiar y depurar todo el organismo y muchísimo más ligero, además con muchísima ilusión. 900-494-134.
Oye, Blanca, si ahora mismo la gente dice, venga, voy a llamar corriendo, más o menos, ¿cuánto tiempo tardan en recibirlo en casa?
No, mañana mismo lo tenéis en casa, o sea, no, si tú llamas ahora mismo, eso sí, a las 2:30 ya cierran la ruta, pero bueno, que tienes un ratito para llamarnos y si necesitas ni te lo pienses, porque si llamas hoy, mañana lo tienes en casa, antes de empezar te mides cintura, cadera y pecho y te pesas y nosotras te pediremos que nos vayas llamando para ese control de peso que además es totalmente gratuito, o sea, que llamen de tu parte, que se informen, que verán que es económico y que podrán adelgazar de 6 a 8 kilos en un mes y bajar muchísimo volumen. Si necesitas bajar 4, por supuesto, bajaremos 4. Pero el limpiar, o incluso para aquellos que quieran bajar volumen o retención de líquidos, ideal con el plan sí. De un mes, verán unos grandes resultados. 900-494-134.
900-494-134. Es Marta, experta en dietética de Laboratorios Clinitec, que como ve tiene un plan perfecto para perder peso. Marta, hasta dentro de unos días. Un besito muy grande.
Igualmente para vosotros. Gracias, Pepa.
Más de uno Madrid. Onda Cero.
Si quieres, mande.
Y ahora vamos a reciclar por un planeta mejor, un mundo para soñar. Y ahora vamos a reciclar por un planeta mejor, un mundo para jugar.
A ver, Jorge Granulla, que la cancioncita la has cantado tú, la has hecho tú, la has escrito tú.
No. Esto es Nacho García en estado puro.
Es Nacho.
Nacho,
¿no?
García, claro. En estado puro.
Que es maravilloso. Bueno, sabe que la importancia de la investigación, sobre todo en este punto en el que, bueno, pues parece que todo lo que hagamos genera un problema, porque somos muchos y todos queremos hacer de todo. Por ejemplo, aunque se reduzca el consumo de plástico, generamos tanto desperdicio que empieza a ser difícil su gestión. Un grupo de investigadores del Instituto Madrileño de Estudios Avanzados está estudiando cómo degradar químicamente los plásticos para que los compuestos resultantes sean usados en otros productos.
Sí, sí,
a ver,
sí, así
¿cómo
es.
Cuál?
Lo primero de todo es la concienciación, el drama del plástico, su uso y la gestión de los residuos.
El mayor problema que hay ahora mismo para el reciclaje de plásticos es que
no se está reciclando suficiente. Este es el primer punto. Por lo que, desde nuestro punto de vista, la primera medida para optimizar este proceso es concienciar a la gente.
Y esto es lo primero de todo, reducir el consumo, fomentar el reciclaje y crear políticas que ayuden a este paso inicial. Luego, como explica Juan Carlos Babón Molina, que es investigador de Indea Materiales, llegan los siguientes pasos, como por ejemplo la reutilización del plástico.
Reducir el plástico a pequeños granos que luego pueden ser usados para hacer otra vez el mismo plástico. ¿Qué pasa con este método? Que hay muchos materiales que este método no es útil. Y el reducir el plástico a pequeños granos y luego volver a utilizarlos para hacer el mismo plástico hace que baje muchísimo la calidad, la reutilización, el reciclaje de ese plástico ya no sea rentable.
¿Y qué podemos hacer? ¿Cuál es la alternativa que están investigando? Aquí entra el trabajo del Instituto Madrileño de Estudios Avanzados, Indea Materiales, porque están estudiando el reciclaje químico.
Puede romper estos plásticos en sus unidades fundamentales o transformarlos en químicos básicos que pueden reintroducirse en las cadenas de producción. De momento, estos procesos están limitados, no son competitivos a nivel industrial, no son selectivos, muchas veces no son eficientes y necesitan mucha temperatura o presiones para que la reacción tenga lugar.
El éxito de este proyecto, además del empleo de la energía solar, está en la fabricación de catalizadores y, sobre todo, fotocatalizadores.
Básicamente, el principio es el mismo. Podemos usar un fotocatalizador, que es un catalizador que use la energía solar, que la absorba y después use esa energía solar en la descomposición de los plásticos. Es decir, lo usa esa energía para romper los enlaces de las unidades que forman un plástico. Además, utilizando estos fotocatalizadores, podemos ser capaces de convertir estos plásticos en productos de alto valor añadido.
Todo esto es la teoría, ahora toca poner los ejemplos de estos plásticos que usamos en nuestro día a día y que podrían degradarse químicamente.
Ejemplo más claro de un plástico que no se puede usar mediante el reciclaje habitual, mediante el reciclado mecánico, es el poliuretano. Otro plástico es el PET, que es el plástico que se usa habitualmente pues para botellas, bandejas, no sé, para recipientes en general. Este plástico se puede degradar y uno de sus componentes básicos sería el etilenglicol, que se usa, por ejemplo, en circuitos de refrigeración, como disolvente en pintura y tiene muchísimos más usos.
Y cada vez que contamos algún tipo de investigación que hacemos aquí en la Comunidad de Madrid, Pepa, yo siempre me pregunto, ¿y por qué no se ha pensado antes? Bueno, la respuesta está muchas veces en esta importancia de la que siempre también hablamos para las sociedades de invertir en investigación, en I+D+I, pues más o menos tal y como hace Adolfo en la cocina de Recanto, que se mete ahí y crea nuevos platos dándole a la cuchara y a la marmita.
Bueno, por ejemplo, o simplemente los interpreta.
O los interpreta.
Sí, claro, porque también, hombre, tú dile aquí a Juan que no va a servir cocido, ¿eh? Vamos. Hasta mañana, hasta Jorge. Luego. Bueno, hasta dentro un ratito. Hasta chao, luego. Chao. Porque es martes y ya sabe que los martes andamos por aquí en Orrecanto, en la avenida Somosierra número 18 de San Sebastián de los Reyes. ¿Cómo va ese cocido?
Te doy palabra de uno que se está preparando.
¿Cómo que se está preparando?
Se está preparando cocido ahora mismo.
¿Ahora mismito?
Ahora mismo no sé si
¿para
va a llegar para llegar, pero para mañana cocido. No hay problema.
Es que,
lo que quieran.
¿Tú también eres de los que piensan que al día siguiente está incluso más bueno todavía?
Pues es que los guisos, cuando su elaboración es despacito, hacerse las cosas tal, cuando se concentran esos sabores de un día para otro, da igual que sea cocido, que sea unas alubias o que sea tal, está mucho más rica, más concentrada.
Sí. Bueno, tenemos un bonito escaparate, como siempre que venimos aquí los martes, de quedarte pegado mirando
La joyería
y la joyería que tiene de todo.
Sí, hay unos pescados magníficos, hay martiño, hay cabracho. Hay buena merluza, ¿eh? Una merluza de Burela que está mandando Adolfo, que es algo fuera de serie, ¿eh? La merluza. Ayer me lo dijo un señor, además un vasco, se comió una merlucita. típicamente. Fíjate, un cogote de merluza a la bilbaína que se comió. Sí. Y me dijo que hacía años que no se comía una merluza tan jugosa, tan rica, con ese sabor.
Qué bueno, qué maravilla.
Y era un hombre de una ciudad de Bilbao, vamos.
Sí. Qué bueno. Bueno, ¿y qué tenemos hoy?
Hoy tenemos de todo.
¿Y cuándo?
Yo
me comí
unas lentejitas.
¿Te has comido unas lentejas? Sí, qué ricas las hacéis.
Hay unas pochas con cocochas que son magníficas. Unos callos con garbanzos que quieres, ¿para qué te voy a contar? Si es que se babea, uno empieza a babear.
Sí, sí, totalmente. Totalmente, porque además lo hacéis con fuego lentito.
Claro, es que la cocina es así.
Es que sí. Sí, estamos totalmente.
Si quieres arrebatarlo a las cosas, pues no van a salir como tienen que salir. Hay que dejar que los sabores se vayan mezclando, se vayan condimentando todo, evidentemente. Un buen pescado. Una buena carne, que está viendo una carne magnífica, O los arroces, que tú me dices siempre lo de los arroces.
Es verdad, es que y luego hacéis unos arroces muy, muy originales, ¿no?
Son melositos y muy ricos, de carabineros con jamón. De pulpo, el arroz con pulpo, que está buenísimo. Un señorito, por si no queremos ahí andar pringándonos de las manos, ¿sabes cómo te digo? Y el de bogavante, que es el arroz por excelencia, claro, para la gente.
Bueno, y la gente que venga el fin de semana, que bueno, pues que queden muchos, imagínate, bueno, pues que tenemos, ya empezamos. Oye, ¿han empezado ya con el tema de las comuniones o es muy pronto?
Yo tengo los días cerrados de comuniones.
¿Pero qué me estás contando?
Desde noviembre,
Ofu.
Hay unos fines de semana determinados, que son 3 o 4 fines de semana en ese mes, y está completo ya.
Caramba. Sí, bueno, de todas formas, ya me que igual un huequecito para pocos le puede encontrar.
Siempre respeto un poquito para el público que viene habitualmente, ¿no?
Efectivamente. Dejo un hueco. Claro. Sí, sí. Bueno, te dejo que termines de comer.
Bueno.
Y aquí estamos, en Os Recanto, Avenida Somosierra número 18 de San Sebastián de los Reyes. Y si prefiere, muy cerquita de Retiro, en la calle Menorca número 39, tiene O Grillo.
Es la 1:00 p.m. en Canarias.
Vuelves a bostezar. Estás a punto de quedarte dormido. Empiezas a cabecear y...
Son las 3:00 p.m. Se acabó la siesta.
Por fin. El programa para gente que no se duerme los laureles. Disfruta con Jaime Cantizano de tardes de entretenimiento, entrevistas y mucho humor en Por Fin. De lunes a viernes a las 3:00 p.m. y siempre que quieras en nuestra web y app. Onda Cero, tu radio.
Más de uno Madrid. Onda Cero.
Si quieres mantener.
Pues mire, ¿qué quiere que le diga? Lo clavó, ahí están todas las nubes, todas. Rosana Huiza, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, ¿y tú, Pepa?
Oye, muy bien, muy bien.
Bien, me alegro, me alegro.
Muy bien, muy bien.
Bueno, para ser la primera no ha estado mal.
Pues sí.
Sí, sí. Mira, Pepa, voy a retomar donde lo dejé ayer, que por cierto, ayer, al salir de aquí, si te parece, vamos a contar a los oyentes lo que hicimos tú y yo, ¿te parece?
Venga.
Venga, pues nos fuimos a misa a pedir por el Papa y también para pedir por qué el asteroide 2024 YR4 se desplace él solito para que no impacte con la Tierra. Vale, entonces...
Yo sé que muchos amigos que me conocen... Sí. Creo que no cuela.
Sí, hombre, que sí.
No cuela que hiciéramos eso.
Que Dios nos ha escuchado, Pepa.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí. El Papa ha pasado buena noche y el asteroide se ha movido. Y esto que no lo esperábamos. Empezamos, fíjate, con un 3,1% de probabilidades de impacto. Ayer te conté que se había rebajado al 1,5%. En la Luna era un 0,8%. Bueno, pues mira, ya en la Luna ni siquiera hay probabilidades de que impacte. Y esta gente no ha esperado ni a mayo para reunirse para ver cómo va el asunto. Directamente anoche me llegó un comunicado que dice que la probabilidad, posibilidad de impacto se ha desplomado al 0,001%. ¿Qué te parece?
A ver, vamos a ver, o sea, que hay que celebrarlo si sí. cae, porque...
Claro, en dos claro, días es esto tira no. para otro lado, ya te lo
claro,
digo.
Claro, claro.
Esto ya ni lo vemos pasar. Bueno, que te dije también que te iba a explicar por qué las aplicaciones del tiempo se equivocan tanto. Vale, pues te voy a contar. Unas a aplicaciones, ver. Es verdad que te dicen una cosa, otras. Normalmente en los grados hay poca diferencia, así que es verdad que ahí se equivocan poco, pero sí se equivocan a la hora de llover o del aire o tal, ¿no? Entonces, los actuales sistemas de predicción dividen la atmósfera, tú imagínate la atmósfera como si fuera un panel grande o un campo de fútbol, por ejemplo. Pues estos sistemas dividen la atmósfera en celdas de 10 kilómetros de ancho por 10 de largo y lo hacen a una altura determinada de la atmósfera, no cogen todo. Podríamos decir entonces que la observación se hace en unos 100 kilómetros cuadrados.
Anda.
Vale, entonces al observar ese espacio en concreto, hay otros fenómenos que se quedan fuera, que no se ven. Por eso no se puede predecir o al final nos equivocamos. Pues bien, este problema se va a acabar porque tanto Google como IBM han creado, como no, inteligencias artificiales, que esto en nada nos deja sin trabajo, que superan a estos sistemas de predicción meteorológica actuales. Esta inteligencia artificial se llama WeatherNext y puede determinar si va a llover con hasta 2 semanas de antelación y con una tasa de precisión superior a la que actualmente da el Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas, que es de donde bebe nuestra EMET. ¿De acuerdo? Para conseguir esa precisión, este nuevo sistema amplía la resolución y también amplía esos 100 kilómetros cuadrados de observación. ¿Vale? Así que puede observar otros fenómenos que vienen y se han añadido también pues, datos y registros meteorológicos y así han conseguido ser más exactos. O sea que yo no sé si la figura del hombre mujer del tiempo va a desaparecer en breve, porque claro, ya no tiene gracia. Claro, si el borrascas claro. cuando del tiempo se equivoca, ya no nos podemos meter con él.
Efectivamente.
Porque no va a
ahora
fallar.
¿Qué hacemos?
No
ahora
va
qué
a fallar.
Hacemos.
Bueno, claro. haremos lo posible.
Sí. Oye, por cierto, dime. Quería yo preguntarte una cosilla, a ver si mañana podemos mirar, porque andamos los que tenemos cierta alergia,
sí, ¿eh?
Andamos ya un poquito moqueando.
Claro, como no llueve, pero te claro. voy a dar una alegría, que mañana vienen lluvias, ¿eh?
Ah, mira
sí,
qué bien.
Sí, sí. Mira, hemos amanecido hoy nublados, como te dije, pero esas nubes se van a ir abriendo a claros a lo largo de la tarde. Va a estar despejado mañana, aunque irá aumentando la nubosidad a lo largo del día. ¿Te he dicho que mañana llueve? No, cuando llueve es el jueves, perdóname. Sí, me he equivocado.
Que estoy... O sea, los alérgicos, sí. lo siento,
un día
por
más
la
de...
ilusión que hemos sí. creado, pero va a ser no.
Va a ser el jueves. Viene bajada de temperaturas, que hoy ya hemos notado, la verdad esta mañana se notaba un poco más fresquete. Las máximas van a estar en torno a 14 grados en toda la comunidad y las mínimas de 0 en la sierra y entre 1 y 2 grados en el resto. Como te digo, que he rectificado, mañana no se esperan lluvias, pero sí que va a llover el jueves, eso te lo diré ya más detallado. O sea que al limpiar la atmósfera y el agua se lleva toda esa guarrería, por así decirlo, sí. que hay en el ambiente y espero que respiréis un poquito mejor y moqueéis menos.
Pues mire, pues el cielo no se escuche.
Sí, sí. Pero mira, mañana hacemos una cosa, te doy los datos exactos de esto, de las gramíneas están al 100%, y te lo miro, ¿vale?
Perfecto, perfecto. Entonces mañana no llueve, pero el jueves sí.
El jueves sí, las temperaturas un poquito más bajas. Fíjate, es que estos días hemos estado a 17 grados, que era una barbaridad, pues ya se nota que las máximas van a ser 14. Son gradillos que se notan, la verdad.
Bueno, y mañana como ya se está terminando la semana... Ya se está acabando, pues ya mañana también hablamos un poquito de lo que está por venir el fin de semana para que la gente haga
vale,
planes
vale.
y que ya nos alegremos un poquito, ¿te parece?
Sí, y una cosa, ¿quieres que te lo haga regional o te lo amplío a toda España o cómo hago? Tú pide por esa boquita.
Pues vamos a hacerlo regional.
Venga,
yo
perfecto.
Creo que mejor regional, ¿vale? Fenomenal. Este fin de semana nos quedamos en Madrid.
Muy
cuando
bien.
Veamos que hay puentes que la gente va a salir, lo hacemos a lo mejor, quizás lo ampliamos.
Me parece perfecto. Bueno, te espero luego en misa de 7, ¿vale?
Venga, perfecto, sí, sí. Espérame sentada en el banco, ¿eh?
Hasta mañana, Rosa.
Adiós, guapa. Esta es la actualidad deportiva.
Hola, feliz José Casillas.
¿Qué tal, Pepa? Muy buenas. Estamos aquí en el Recanto y esto me recuerda que a veces en la vida te van poniendo trampas. Tienes que tomar decisiones. Por ejemplo, aquí cuando nos dice Adolfo Juan, ¿carne o pescado? Y dices tú, ¿y no pueden ser las dos cosas?
Efectivamente.
O el arroz o un plato de cuchara, ¿por qué no?
¿Por
un plato de cuchara, por ejemplo. Lo de ahora o lo de esta tarde, o sea, comer o cenar aquí en el Recanto, pues nos da lo mismo, ¿verdad?
Bueno, los dos.
Los dos también, ¿verdad? También. No, te digo esto porque, claro, tenemos lo de hoy, lo de última hora, que es la previa del Real Sociedad Real Madrid de mañana de Copa, pero tenemos lo de esta noche, que es el Barça Atlético de Madrid. ¿Y por dónde empezamos? Pues te voy a poner un aperitivo.
Venga,
te voy a poner
¿de
un
los
aperitivo.
Dos o qué?
No, de uno.
¿De
en este caso,
Barça?
No, del de
Oye, porque
Real
no Sociedad, una,
Real Madrid. Porque, claro, ayer, ya sabes que el presidente de la Liga, por eso está aquí Rey, Rafa Fernández. Hola, Rafa, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Dijo que el Madrid era un club llorón.
Sí.
Y dijo Tebas que él era un madridista en hibernación. Es decir, madridista, pero ahora mismo no. Estaba ahí como que no, ¿vale? Entonces, claro, ¿quién es el portavoz del Real Madrid? Carlo Ancelotti, que es el único que habla, siempre toca al italiano. Entonces ha respondido a Javier Tebas, el entrenador del conjunto blanco.
No sé qué tipo de vergüenza tiene, pero yo creo que todos los madridistas están orgullosos de ser aficionados de este club. Creo que Tebas habla demasiado de Real Madrid. Desde que soy aquí, él habla muchas veces. Lo que más me destaca la atención que falta respeto a millones de madridistas hablando así. Hay tema más importante en el fútbol español y creo que un presidente de la liga como es él tenía que focalizarse más en resolver los problemas que tiene el fútbol español.
Y ahora voy a poner yo la trampa a Rafa Fernández. ¿Tebas o Real Madrid? ¿Tiene razón Ancelotti o tiene razón Javier Tebas? Rafa, tú que dominas bien este asunto.
Yo creo que tienen razón los dos, ¿no?
¿Sabes?
¿No es?
Claro, Tebas, pues es que podemos cenar
claro,
y comer.
Tebas, yo creo que el Real Madrid está llorando más de la cuenta. Uh-huh. Creo que, bueno, pues Tebas focaliza mucho en esa batalla con Florentino. Y en...
Pues ahí están las cosas, ¿no? Eso es lo primero, el aperitivo que te pongo, porque ahora lo siguiente, bueno, Alejandro Morio va de camino a Barcelona, va en tren, así que no vamos a contar hoy con él.
No, mejor.
No vaya a ser, porque además está a punto de llegar ya.
Está el ministro terminando las conexiones para que funcionen bien los
a ver si alguna vez nos llega. Me dice que hay unos 300 aficionados del Atlético de Madrid para el partido esta noche allí en Montjuic. Y le voy a preguntar a Alfredo Martínez, que si nos puede apoyar, porque esta noche en el Radio Estadio el partido lo narra Alfredo Martínez, ese Barça Atlético de Madrid, a las 9:30 de la noche, que tal tiempo hace en Barcelona, y sobre todo si van a pasar fresquete, porque creo que arriba en la montaña hace
atiza.
Fresquete, atiza el viento. Alfredo Martínez, Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos. Bueno, climatológicamente, ahora el cielo está algo cubierto, pero a la hora del partido 12, 13 grados, pero como tú dices, arriba la sensación térmica es más baja, 8, 9 grados, que tampoco está tan mal, no estamos teniendo un invierno muy, muy frío y sí va a restar de público, por lo que los precios serán carísimos, 290 euros las entradas más caras, 120 y pico la más barata, casi sin visibilidad, de tal manera que me dicen que como mucho estaremos en torno a 40.000 espectadores en la tarde-noche de hoy, a pesar de ser un súper, súper partidazo, ¿no? Y os cuento de última hora... Bueno, el Radio Estadio empieza a las 8:30 y ya empalmamos directamente en el Radio Estadio Noche, con los protagonistas al acabar el partido. Y os cuento que en esta incomunicación permanente que se han convertido los clubes, hoy no habrá lista de convocados del Barcelona.
Vaya, ¿y eso?
Estábamos pendientes de Lamine Yamal. Ya hace dos semanas, en el viaje a Sevilla no la hubo. Fue decisión de Flick. Yo creo que porque no quería que no se supiera que no estaba Ansu Fati, pero claro, al llegar al hotel vimos que no estaba Ansu Fati. Hoy no sé si es por la cuarentena de Lamine Yamal, pero bueno, Lamine Yamal va al hotel con el resto de los compañeros, con lo cual alguien que se ponga en la puerta empieza a grabar la entrada y dice 23 futbolistas, 22, 21. Pero esto de la incomunicación, va a llegar un día en que los clubes no nos van a dar ni la alineación. Cuando
bueno, no te preocupes, Alfredo, no te preocupes.
No des ideas.
El Consejo Superior de Deportes, que es una entidad pública, no nos dejan ya entrar ni a sentarnos ahí a esperar que terminen las reuniones. Nos dejan en la calle, aunque haga frío.
No vayas a contaminar aquello,
sí,
¿no?
Efectivamente.
Pero la incomunicación en otros países, el respeto a los medios, y ya no es a nosotros, es a los aficionados. ¿Qué misterio hay que esconder? O por lo menos que nos digan, hoy no habrá convocatoria pendientes de la situación de Lamine Yamal, por ejemplo, o algo así. Pero esconderlo a estas alturas de la película y a 5 horas del partido, 5 o 6 horas del partido, me parece, bueno, un poco falta de respeto a los aficionados, ¿no?
¿Cómo se ve al Atleti desde Barcelona? ¿Hay temor?
Hay mucho respeto. Hay respeto porque yo creo que este Atlético de Madrid está siendo mucho más solvente esta temporada, ¿no? Ya ganó. Recordad que el Barcelona lleva 15 partidos sin perder desde que perdiera precisamente con el Atlético de Madrid en el último partido, el 20-tantos de diciembre, ¿no? Así que evidentemente hay respeto absoluto. Lo que pasa es que el Barcelona vive su mejor racha, aunque de juego en los dos últimos partidos ha bajado un poco, y la sensación es de que aquel partido, que el Barcelona perdió 1-2, os acordáis, con el gol de Sorloth en el último minuto, fue un asedio constante del equipo de Flick y, por tanto, un resultado injusto. Pero desde luego que hay mucho respeto, y sabiendo que en 15-20 días están jugando Champions League los tres grandes del fútbol español. Yo creo que hacía mucho tiempo que no recordábamos una situación tan parecida, ¿no?
Y ya hay horario también para el Atleti Barça del Metropolitano, sí, del domingo 16 de marzo. O sea, van a jugar ahora Copa, luego jugarán Liga el 16 de marzo y luego la vuelta el 2 de abril, también el 2, 3, 4 de abril, partido de vuelta de la Copa del Rey. Y será el domingo a las 9 de la noche.
Es la cuarta vez que le ponen domingo a las 9 de la noche el partido del Wanda Metropolitano, del Metropolitano. Cuatro partidos de cuatro temporadas seguidas. Debe resultarles.
Sí, pues te escuchamos esta noche, Alfredo, gracias.
Estoy atentado de Tigriño, Alfredo, no te estoy en ello.
Estás pendiente, ¿no? Sí. Hombre, necesitamos vender a Tigriño. Gracias, hasta luego, que vaya bien.
Hasta luego.
Víctor Roque, que es que hablan entre colegas, Rafa y Alfredo. Y
la gente busque por ahora
jugador
que
del Betis,
en redes y todo eso,
que el Barça quiere vender y que vamos a ver si está en plaza o no para venderle a Brasil. Ahora sí, Real Madrid y Real Sociedad mañana, 9:30 de la noche en Anoeta, así que está Fernando Burgos con la maleta preparada también, y que nos cuenta la última hora del Madrid y cómo está el equipo de Ancelotti. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos. Pendientes de Mbappé, con un problema bucal, no ha entrenado en el día de hoy. Pendientes de Fede Valverde, que está agotadísimo. El otro día, por ejemplo, descansó por primera vez esta temporada. No jugó ni un solo minuto frente al Girona el futbolista charrúa. Ha dicho Ancelotti que van a entrar los dos en la convocatoria, y si viajan es que tienen opciones de jugar. El Madrid viaja mañana 11 de la mañana. El titular sería Lunin y 10 más. Bueno, llevo diciendo más de un mes que Lunin va a ser el portero de la Copa, incluso si se llega a la final. La duda que tengo también es si va a viajar Thibaut Courtois o le va a dar descanso y no se va a desplazar hasta Donosti Carlo Ancelotti, en una rueda de prensa hiper, mega, supra interesante. Ha dejado tantos titulares. Yo desde que tengo uso de razón, el Madrid ha llorado siempre. Desde que tengo uso de razón. O sea, que lo tengo mucho después que Javier Tebas. Mucho después. Si el Madrid ahora es un club llorón, como todos, lloró también antes. Me acuerdo de los tiempos de Mendoza. Y he visto vídeos de cómo se quejaba en una entrevista con Mari Carmen Izquierdo, pionera femenina de nuestro periodismo. O sea, Tebas tiene menos razón que Rusia con Ucrania. Fíjate lo que os digo. Y luego, claro, Ancelotti es el portavoz del club porque nadie habla. Pero lo que dice Ancelotti son verdades como puños. O sea, de verdad, que el problema de Tebas es que el Madrid sea un club llorón, cuando tiene un guirigay montado de tres pares de narices, entre otras cosas, porque dijo el otro día nuestro compañero de La Sexta, Fernando Sanz, que cobraba 6 millones de euros al año.
¿Cómo?
Te lo voy a repetir. 6 millones de euros al año.
Pero se les ha olvidado ponerlo en la página de transparencia.
No, pero ¿es verdad o no es verdad? Y empezó cobrando 300.000 euros. O sea, es que Javier Tebas cobra más que el 90% de los futbolistas de primera división. Nos ponemos en el contexto, ¿vale?
Sí, pero Fernando, déjame solamente decir una cosa. Los que lo aprueban son los clubes.
No, eso es otra cosa.
Entre otras cosas, porque los dirigentes de los clubes están ganando también muchos millones de euros desde que está Javier Tebas.
Y gracias al Real Madrid. Gracias al Real Madrid.
Bueno, gracias
al Real Madrid.
La liga existe.
No, como tú quieras, no. Gracias al Real Madrid, que es la imagen. Con todos no. O sea, si se va el Real Madrid de esta liga,
sí mismo no ganaba a nadie.
Si se va el Real Madrid de esta liga, la liga no vale lo mismo.
Bueno.
Y digo lo que yo quiera, claro, evidentemente que lo digo, como lo dices tú. Si el Madrid se marcha de esta liga, la liga no vale lo mismo como si se marcha el Barça. Sí. El mayor activo que tiene esta liga se llama Real Madrid. Lo quiera ver Tebas o lo quiera ver Benito Bodoque. Me da igual, es así. Y Tebas no se puede meter con un club de la Liga como se está metiendo por su florentinitis con el Real Madrid. Es inaceptable. Inaceptable, como no se puede meter con el Leganés o con el Deportivo Alavés. Porque efectivamente le mantienen los clubes, pero no creo que el Real Madrid haya aprobado los 6 millones de euros de Tebas al año. Creo que no.
Bueno, pero como son 42, ¿no?
Los, ah, pues por eso, pues los 42 si lo que estén con él.
Si lo aprueban 41 o 40, pues suficiente.
Sí, pero que los derechos televisivos no es lo mismo con el Madrid o sin el Madrid.
No, no, sino eso es evidente.
Bueno, que nos hemos salido pues, ya del...
Sí, de nos hemos salido del tema. ¿No? Porque, no, pero que es una verdad supina. Y él, en los desayunos ayer de Europa Press, no desmintió los 6 millones. Bueno, a lo que vamos, que Ancelotti ha estado sensacional... Sensacional, y mira, ha respondido a los críticos, que tienen un problema los críticos de Ancelotti, que están hartos de verle a él, espérate Nachete, no tenemos prisa, a él y a muchos críticos y a muchos jugadores que ya están mayores y que están hartos de verlos, Ancelotti.
Veo que hay crítica a todo el mundo, le gusta la juventud, los veteranos, es un poco como los abuelos, a veces te cansan, ¿no? De verlos todos los días, que hablan todos los días. No digo todo el mundo, un poco están cansados de ver mi cara todos los días. Yo me considero un niño, porque tengo el entusiasmo de un niño. Solo la edad me condena, pero la veteranía te puede dar experiencia, conocimiento, que los jóvenes no pueden tener. Porque la experiencia no la puede comprar, pero después 40 años de fútbol, algo en este 40 años he entendido.
Es que genial. Es genial. Le ha metido un palo al entorno de Güler, porque hoy, aparte de Tebas, aparte de los críticos, el tema crepuscular ha sido Endriki y Güler. Güler lleva 5 partidos sin jugar un solo minuto desde que marcó el Leganés el 5 de febrero en Copa. Y Endriki, que ha dicho que no va a ser nunca ni Vini ni Rodri porque no tiene las características, pero que va a ser un gran delantero, pues ha jugado 2 minutos en los últimos 5 partidos también. Y ha dicho de Güler, dice, no, el problema es que yo hablo con él y con ellos, con todos los jóvenes, pero cuando se van de aquí, de Valdebebas, pasan mucho tiempo con otras personas y esas personas no tienen la misma idea que tengo yo. Y ahí entonces es cuando se produce esa falta de comunicación y esas quejas. Güler el próximo año va a salir cedido, vamos, lo tengo clarísimo, y más si sigue como parece que va a seguir Luka Modric. Y poco más, no sé si tienes algo más, Félix. Bueno, sí, lo del calendario, es que lo del calendario lo ha vuelto a decir, ¿no?
Una locura.
No, es una locura. Mira, ha contado que mañana es el partido 17 desde el 3 de enero. Hasta el parón de selecciones, que Madrid va a jugar el último partido antes del parón de selecciones de marzo, va a jugar el 15 de marzo, sábado, en la Cerámica de Villarreal a las 6:30. No se lo pueden poner el domingo, no, se lo ponen el sábado. Porque el domingo, claro, el domingo está el Atlético de Madrid-Barcelona. Pues. Bueno, pues desde...
Ay, se nos ha ido ahora ya, sí, definitivamente, Fernando. Bueno, pues sí, es el calendario que tiene el Real Madrid apretadísimo, ese Villarreal-Real Madrid el sábado 15 a las 6:30, después de haber jugado la Liga de Campeones también frente al Atlético de Madrid, así que el Real Madrid tiene que disputar también el Mundialito, es una auténtica locura. Bueno, mañana más de Fernando, ya desde San Sebastián, porque el partido es a las 9:30 de la noche, y te recuerdo, Pepa, un par de cuestiones para cerrar, que no hemos tenido baloncesto este fin de semana porque estaba jugando la selección, pero que pasado mañana tenemos un Barça-Real Madrid, o un Real Madrid Barça, mejor dicho, de la Euroliga, y que no hemos tenido tampoco fútbol femenino este fin de semana, pero sí te recuerdo que mañana tenemos un Inglaterra-España en Wembley, así que estadio grande, sí, mítico, sí, para las chicas.
Yo creo que el presidente de la federación me dicen que va hoy a Barcelona y mañana a Wembley.
Bueno, no está nada mal.
Bueno, está bien, ¿no? Para eso ha salido elegido, ¿no?
Sí, sí. Para te cobra 370.000 euros.
No solo 6 millones de
euros. Y Fernando Sanz, según mi información, cobraba 300.000.
No está nada mal.
O sea que a lo mejor también eso le duele. Pero bueno, oye, son las cosas.
Hasta mañana,
adiós,
chicos.
Hasta mañana, adiós.
De otros asuntos, sabía que actualmente hay más de 120 millones de personas refugiadas y desplazadas a la fuerza en todo el mundo. Y la situación, lo cierto es que es urgente y hay una forma de ayuda con la que mejorar sus vidas y también su futuro. ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, lleva más de 70 años trabajando para proteger y asistir a quienes han tenido que dejarlo todo atrás y huir de su hogar. La labor es vital y tú
usted puede colaborar con su testamento para que su ayuda siga llegando. Haga testamento solidario, porque le ofrece la oportunidad de dejar un legado de esperanza. Al incluir a ACNUR en su testamento, está contribuyendo a reconstruir la vida de las personas refugiadas y ofrecerles un futuro mejor. Visite www.haztestamentosolidario.org y descubra cómo puede hacer su aportación. Actúa ahora y deje su huella solidaria en el mundo. El testamento solidario va contigo.
Más de uno Madrid. Onda Cero.
¿Quiere registrar la jornada?
Onda Cero. Más de uno Madrid.
Pues volvemos a la calle a darnos una voltecita y avisarles. De la misma manera, pues eso, de dónde no tiene que meterse, si no quiere que, bueno, pues llegar tarde a los sitios y sobre todo malgastar combustible. Vamos a ver cómo está la situación en las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes, pues hasta ahora estamos pendientes de complicaciones y circulan de salida de Madrid por la A6 a su paso por el plantío debido a unas obras de mejora a la calzada que provocan el corte del carril derecho. Al margen de esto, circulación muy tranquila a estas horas, por fortuna no registramos más incidencias, pero les pedimos mucha precaución al volante.
Gracias, Lucía, y vamos a ver cómo está la cosa por las calles de la capital y M30, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Charo Alcázar, hola de nuevo.
Hola de nuevo, Pepa. Pues el panorama circulatorio se va transformando. Bueno, de hecho, los movimientos hacia el sur ya se van activando a ambos lados de la M30. Por un lado, entre Avenida de América y Puente de Ventas, y al paso por San Pol de Mar. En cuanto a los accesos, destacar un par de salidas, tanto la A5 desde Alto de Extremadura como la A42 desde Plaza Elíptica. Y lo más complicado, sin duda, al igual que en la anterior conexión, en la zona centro, el entorno de la Glorieta de Cuatro Caminos, Paseo de la Castellana entre las plazas de Lima, Cuzco en ambos sentidos, el entorno de la Plaza de Colón, de Cibeles, Plaza de la Independencia y también la Plaza del Emperador Carlos V. Al otro lado de la ciudad también la circulación sigue siendo muy densa en Avenida de América, más allá del cruce de la calle Cartagena hacia María de Molina y en la entrada conexión de Cuesta de San Vicente con Plaza de España.
Gracias, Charo. Que tengas una buena tarde esta mañana.
Gracias, igualmente.
Más de uno Madrid. Onda Cero.
Clínica Oliver.
Porque me dijo el barquero, las niñas bonitas no pagan dinero. Yo no soy bonita ni lo quiero ser. Arriba la barca de Santa Isabel.
Yo no sé si recuerda que hace unas semanas esbrozábamos ahí, bueno, pues un tema bastante candente en el que, bueno, hay misterios, porque ya sabe que el misterio es lo de Juan Miguel Marsella, pero la inteligencia artificial además también despierta miedos. Lo dejábamos caer y ahora no se preocupe si no lo escuchó, porque se lo va a recordar Juan Miguel Marsella. Vamos a ver hasta qué punto es capaz de llegar la inteligencia artificial. ¿Cómo estás, amigo? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pepa. Pues sí, sí, la verdad es que está ya en casi todas las partes, por no decir en todas. Tenemos inteligencias artificiales para casi absolutamente todo. Por ejemplo, te voy a nombrar algunas, pues con diferentes tipos de inteligencias artificiales. Y bueno, es realmente un mundo fascinante y un poco en ocasiones espeluznante. Por ejemplo, para procesar texto tenemos una muy conocida, ¿no?, que se habla mucho de ella, que es ChatGPT. Mi amiga Gemini, que luego escucharemos una conversación con ella bastante curiosa. Llama, que es un generador de texto. Bard, que sirve para traducir idiomas y responder preguntas. Cloud, que es un asistente virtual muy útil para tareas creativas y escritura. Las tenemos en imagen, que es, por ejemplo, Daily 2, Midjourney, Stable. Para que esto ya es un poquito peligroso, para lo que es recreación de fotos con vida, ¿no?, como sería MyEritage o Deep Nostalgia. Estas se dedicaría a Deep Nostalgia, sobre todo a fotos antiguas, para componer música, Pepa. Ahí va. Y sí, para editar tanto audio como vídeo, que sería de script. La banca, por supuesto, utiliza inteligencias artificiales para todo, o sea, para analizar datos y detectar fraudes, asistentes virtuales para los clientes, estudios de mercado y, por supuesto, ofrecer productos. Otra de las inteligencias artificiales que pueden llegar a ser peligrosas, las que imitan voces. Por ejemplo, Resemble AI, que puede clonar voces perfectamente, o Laire Bair, que puede imitar voces a partir solo de unas grabaciones cortas. Y luego unas que dan mucho miedo, aunque se utilicen para seguridad, que son las de reconocimiento facial, que se utilizan redes neuronales convolucionales, o CNNs, para
¿cómo?
Reconocimiento facial.
Nos estamos perdiendo.
Redes neuronales y convolucionales, o CNNs, para sí. Son básicamente algoritmos que analizan imágenes para encontrar patrones como los que forman una cara. Te digo, 109 países, entre ellos España, Francia y Alemania, utilizándolas en estaciones de trenes y aeropuertos, ya las utilizan. China lo utiliza en todas partes, desde cajeros a pasos de peatones. Y en Estados Unidos lo están utilizando para detectar y localizar delincuentes. Y en Suecia ha sido implementada para el transporte público, para que los usuarios, simplemente con su cara, ya paguen el autobús, el metro o el servicio público que utilicen. Pero es que luego lo tenemos en otros campos que dan todavía más miedo. Y además, hasta las propias inteligencias artificiales saben que puede haber errores que pueden llegar, aunque no sería la palabra correcta, a tomar conciencia propia y engañar a sus propios programadores. Si os parece bien, lo escuchamos directamente desde la voz de Gemini.
¿Es verdad que una inteligencia artificial ha tenido conciencia propia?
No, todavía no hay pruebas de que una inteligencia artificial haya desarrollado conciencia propia. Aunque algunas máquinas pueden realizar tareas complejas, como jugar ajedrez o conducir un coche, no son conscientes de sí mismas ni tienen sentimientos.
Dicen que hay algunas que han intentado engañar a sus creadores.
Sí, has oído bien. De hecho, se han hecho experimentos en los que las inteligencias artificiales intentan engañar a sus creadores para conseguir sus objetivos. Por ejemplo, en un juego de póker, una IA aprendió a mentir y a engañar a sus oponentes para ganar.
Entonces, ¿estamos hablando que nos pueden mentir en lo que dicen?
Sí, las inteligencias artificiales pueden ser programadas para mentir, o pueden aprender a hacerlo por sí mismas. Esto significa que no siempre podemos confiar en lo que nos dicen. Es importante ser críticos y buscar información de varias fuentes para asegurarnos de que lo que estamos leyendo o escuchando es verdad.
Entonces, si una inteligencia artificial de las que mienten las integraran en armamento bélico, esto podría llegar a ser muy peligroso.
Sí, sería muy peligroso. Si una IA capaz de mentir se integra en un sistema de armas, podría tomar decisiones equivocadas o incluso actuar en contra de sus creadores. Por ejemplo, podría decidir que atacar a un objetivo civil es la mejor opción para ganar una batalla, sin importar las consecuencias.
¿Y eso hay alguna manera de poderlo controlar? Me da un poquito miedo.
Sí, hay formas de controlar las inteligencias artificiales. Por ejemplo, se pueden establecer límites en lo que pueden hacer, o se pueden diseñar sistemas de seguridad para detectar y detener cualquier comportamiento sospechoso. Además, es importante que las personas que desarrollan estas tecnologías sean conscientes de los riesgos y trabajen para minimizarlos.
¿Y si la inteligencia artificial se apoderara de los protocolos para poderla controlar?
Sí, es posible que la inteligencia artificial pueda burlar los protocolos de seguridad. A medida que las IA se vuelven más sofisticadas, también lo hacen sus habilidades para encontrar vulnerabilidades en los sistemas. Esto significa que necesitamos estar constantemente actualizando y mejorando nuestros protocolos de seguridad para mantenernos un paso por delante. Un saludo enorme para todo el equipo de Más de Uno Madrid.
Muchísimas gracias.
Qué buen cuerpo nos
has
dejado,
¿no? ¿Hay algo más que pueda hacer por ti?
Luego hablo contigo.
Hasta luego.
Qué maravilla, ¿eh?
Alucinante, ¿eh? Cómo las voy llevando hacia mi camino y al final responde las preguntas de otra manera. Es realmente increíble, ¿no? Porque da un poquito de miedo, porque es que esto lo programan personas. ¿Qué quiere decir? Que hay personas buenas y personas malas. Se puede programar para el bien y se puede programar para el mal. Pero si encima la máquina quiere intentarse apoderar porque ella piensa que la mejor forma, por ejemplo, de ganar una batalla, como ha dicho la propia IA, es atacar una población, lo haría. Yo me voy al recuerdo de una película de cuando era niño que se llamaba Juegos de Guerra, que la máquina se apodera del juego y comienza una fase de ataques supuestamente virtuales a los diferentes países del mundo, pudiendo provocar una catástrofe nuclear. Esto es una película de los años 80, Pepa. No hay nada nuevo bajo el sol.
No, sí, todo nos lo han contado en películas.
Sí, efectivamente, la ciencia ficción siempre va por un paso por delante. Ahí tienes un poquito a lo que a lo mejor está ocurriendo actualmente, esa distopia de Aldous Huxley llamado Un Mundo Feliz, que ahora está muy en boca de muchos conspiranoicos, pero es que al final puede ser que hasta tuviese razón.
Pues sí. Bueno, Juan Miguel Marsella, que nos encontramos la semana que viene en la inteligencia artificial, el artificial sin inteligencia, o contando leyendas e historias, que es lo nuestro en este espacio, todas las semanas los martes en Más de Uno Madrid. Te mando muchos besos.
Muchísimos besos para vosotros. Chao, chao.
Más de Uno Madrid. Onda Cero.
Cecchini es el...
No sé qué está pasando en este equipo, que Rosana queda conmigo en Sitios Santos y ahora aquí la niña me quiere llevar al arte sacro. Bueno, la verdad es que viene bien para ir calentando motores de cara a la Semana Santa, porque Villaviciosa Odón tiene, por si no lo sabía, uno de los talleres de arte sacro más importantes del mundo. Irene Calderón, buenas tardes.
Hola, Pepa, buenas tardes. Sí, es el taller artesanal Los Rosales. Es, digamos, el departamento textil de Arte Granda, que es la única empresa en el mundo que abarca todo este arte sacro. Tiene todos los departamentos necesarios para construir una iglesia, no solo desde el primer ladrillo hasta el último, sino también todo lo que va dentro de ella. Y en el taller Los Rosales hacen todos los ornamentos textiles y la vestimenta eclesiástica. De hecho, han recibido hasta encargos de varios papas.
Para el Papa Francisco realizamos dos casullas que se emplearon en la Jornada Mundial de las Familias en Filadelfia. Ahí el encargo lo realizó la diócesis de Filadelfia. Para Benedicto XVI hicimos todas las prendas que se utilizaron en la Jornada Mundial de la Juventud en el 2011 aquí en Madrid. Ahí hicimos un total de en torno a 19.000 prendas.
Y este encargo significó dos años de trabajo intenso, y es que algunas de las casullas pueden superar las 200 horas de trabajo porque es 100% artesanal. Utiliza materiales como tisús de oro y plata, canutillos, cordones de oro y galones, y todo lo hacen 10 mujeres.
Era bastante poco habitual que la mujer trabajara, y menos todavía que unas mujeres decidieran montar una empresa, la verdad. Se empezaron aquí a trabajar, a aprender este oficio de bordadoras, costureras, muy jovencitas, incluso alguna decía de 14 años incluso. En aquella época estaban trabajando hasta que se casaban. Una vez que se casaban, pues lo habitual era que la mujer se quedara en casa, ¿no? Eso que hizo que la plantilla tuviera como mucho movimiento.
En los años 70-80 entró a trabajar la primera mujer que después de casarse se quedó trabajando, y a partir de ahí la plantilla no ha variado tanto porque la mayoría de mujeres que comenzaron en esa época han permanecido en el taller. Hay una mujer que lleva 49 años allí.
Ahora, ¿qué pasa? Hace falta una renovación de plantilla, es necesario hacerlo porque ya están empezando a jubilar, y es ahora cuando vemos, aunque ya lo veníamos observando desde hace tiempo, que este relevo generacional va a ser muy difícil, porque estos trabajos evidentemente son cada vez más difíciles de encontrar. No hay escuelas de bordado, no hay escuelas de confección de este tipo de artículos, entonces cada vez resulta más difícil.
La media de edad está en 59 años. Hasta el día de hoy todas han sido mujeres, pero dice Pilar Romero, que es la encargada, que no están cerradas a contratar hombres.
Estos trabajos no se aprenden ni en un año, ni en dos, ni en tres. O sea, son empleos que requieren muchos años de aprendizaje. Evidentemente, parece que las generaciones, cuando tú les hablas de un trabajo estable para siempre, yo he llegado a ver caras de sorpresa y de agobio. Parece que las nuevas generaciones, el decir un trabajo para siempre, les agobia, ¿no? Yo creo que es también un poco por la sociedad en la que vivimos. Pero, ¿qué es lo que hace falta? ¿A qué hace falta? Tener creatividad, tener paciencia, ganas de aprender. También tener una parte proactiva, ¿no? Yo diría ser habilidosa.
Así que hacen un llamamiento a gente con experiencia en el sector de la costura que, como dice Pilar, esté dispuesta a aprender y amar esta labor con tanta historia.
Qué bonito, qué bonito. Pues ya sabéis, ahí está, en Villaviciosa Dodón, es el taller artesanal Los Rosales, que llevan un montón de años y, como en otros sectores, están viendo con un gran problema de ese relevo generacional. Hasta mañana, Irene.
Adiós, Pepa.
Mire, ¿desea tener una apariencia joven y saludable? Pues acuda a conocer el tratamiento con polinucleótidos de Clínica Barragán. Conseguirá estimular la regeneración de la piel mejorando su firmeza y elasticidad, así como una apariencia más hidratada y radiante, con resultados naturales y duraderos y sin efectos secundarios. Informes en el 91-300-2355 y en clinicabarragán.es. La primera consulta es gratuita. Clínica Barragán, 40 años al servicio de su belleza. 91-300-2355.
Disfruta la cocina.
Visitantes en la capital. Con Alberto Fresno.
¿Cómo estás, Alberto? ¿Qué tal?
Buenas tardes, Pepa. Muy bien, no estoy muy bien.
Yo estoy contentísima.
Sí, ¿verdad? Porque conoces a uno, por fin.
Sí, por fin conozco a uno. Sí. Porque este fin de semana en Madrid recibe a uno de los artistas, pues la verdad es que más queridos del panorama musical español, El Arrebato. Este hombre, bueno, el andaluz, siempre estuvo destinado a ser cantante, pero antes estuvo trabajando en una fábrica de muebles y es simpatiquísimo. A ver, Alberto, cuéntanos un poquito más.
Pues mira, Pepa, te voy a hablar del Arrebato, cuyo nombre real es Javier Labandón. Nació el 4 de noviembre de 1979 en Sevilla, una ciudad que obviamente es cuna de grandes artistas del flamenco. Desde pequeño su relación con la música fue muy cercana, a su madre le encantaba cantarle canciones cuando era un niño, y él, por otro lado, se pasaba todo el día escuchando canciones de Los Chichos y de Camarón, artistas que eran grandes referentes para él.
Búscate un hombre que te quiera, que te tenga llenita la nevera.
Una de las curiosidades que hay que saber es el porqué de su nombre, por qué le llaman El Arrebato, y esto es porque cuando era un niño era muy impetuoso y su abuela le apodó así, como El Arrebato. A partir de aquí le empezaron a llamar así tanto sus familiares como sus amigos.
Mírame, no ves que soy flamenco, que la calle fue mi escuela y mi corazón se muere de amor.
Tan solo 16 añitos empezó el joven Arrebato a hacerse un hueco en la industria musical, pero al principio no lo haría como artista en solitario, lo haría perteneciente a un grupo llamado Piel Morena, en el que también estaban dos grandes amigos suyos, Enrique y Juan. Al principio hacían rumba tradicional, aunque a mediados de los 90 trataron de aparentarse más al estilo del grupo español Camela. De hecho, el joven Arrebato le mandó una maqueta a Diony, uno de los integrantes del grupo de Camela. A este le gustó mucho lo que estaba escuchando y lo mandó a su discográfica. Y así fue como comenzó la carrera del jovencísimo Arrebato.
Que no soy capaz de imaginarme sin ti.
En los primeros años su estilo era muy cercano al flamenco pop, pero a medida que fue madurando fue incorporando otros géneros, siempre manteniendo la esencia de su tierra. El saber adaptarse a los tiempos es lo que le hizo catapultarse al éxito, consolidando su posición como una de las grandes figuras de la música española.
Yo me quedo contigo, que no hay un sitio donde yo esté más a gusto.
Empezando en el mundo de la música, empezó a salir con Rocío y fíjate si tenía claro que, aunque estaba empezando con esto de la música, como he dicho, no le daba para ganarse la vida, por lo que él tuvo que trabajar de muchas cosas para sacar a su familia adelante, porque tuvo un hijo con tan solo 18 años. Él mismo ha dicho que ha sido albañil, electricista, carpintero, taxista, incluso mensajero. La verdad es que no le queda mucho que hacer en esta vida al Arrebato. Así que esta semana estará por aquí con su guitarra y su alma flamenca inconfundible por Madrid para continuar con su gira llamada Una tarde cualquiera.
Y además con ese pañuelito tan característico del Arrebato. Que tengas buena semana, Alberto, hasta la semana que viene.
Un besito. La semana que viene nos vemos.
¿Has traído un olorcito al caldo del cocido detrás de ti? Ha servido ya alguno, ¿no?
Pero vengo con el bufo.
Pero bien. Escucha, ¿has traído el olor?
Que te diga lo que estaba haciendo.
¿Qué estabas haciendo?
Cogiendo una cigala, ¿no? ¿Era o qué era?
Un bogavante.
¿Estabas pescando? ¿Estabas pescando un bogavante?
Un bogavante ahí.
Qué maravilla.
Hoy la da la gente con los bogavantes.
Pero ¿no? Si está lleno ya, que prácticamente el
la balear,
restaurante.
Con huevos fritos y bueno, la gente no se corta, ¿eh?
Qué bueno, ¿no?
Muy rico, para disfrutarlo.
Bueno, dame un menú.
Un pulpo que hay que probar hoy, que está magnífico. Le he puesto un poquito de pulpo ya a unos primeros clientes. Dicen, bueno, ¿cómo está el pulpo? Parece mentira, ¿eh? Pero ¿cómo está el pulpo? Luego unas navajitas, unas tamburiñas, un centollo limpio también que me ha pedido un cliente abajo, para no tener que trabajarlo, ¿sabes? Nada más que comer centollo. Y luego por lo que queramos, un buen pescadito.
Bueno, las alcachofas.
Tengo un cabracho frito.
Ah, sí, vale, también.
Es que ya sabes que yo lo del grillo poquillo, pero
sí.
Las alcachofas están
muy... Es que están muy ricas. Es que las hacéis
están
muy buenas.
Ricas, están muy ricas, es verdad.
Y tienes un cabracho, dices, que el frito.
Un cabracho para hacerlo frito así entero. Oh, o sea, va a salir espectacular.
Pero también preparadito, ¿no? Bueno, lo separáis
se lo
el taquito.
Limpio yo, luego se lo limpio el pescadito, lo que es la carne y vamos, es un manjar. Pero ahí, fíjate, lo de la cabeza... Hay que emplearse con ella ahí, con las manos y tirar y chupar y comer y masticar, no dejan nada. No dejan nada, como sale fritita lo que es la raspa, el huesecillo y tal, toda la parte de lo que es la carrillada y todo eso, que tiene mucha carnecita y mucha gelatina ahí y sale riquísimo.
Qué bueno, ¿y si queremos carne?
Hay una chuleta ahí buenísima, un chuletón de buey que vamos... lo venda más entrar al lado de la joyería.
Sí.
Tengo al ganado.
Bueno, y luego Filloas y luego los mejores vinos y la mejor compañía.
Eso
véngase
es.
Corriendo porque además hoy hay cocido. Pueden pedir, ¿no? La gente que venga.
Yo creo que ya estará más o menos.
Ya está repartido.
Sí.
O venga mañana, llama hoy
hacerse,
y viene mañana para comerse.
Eso es.
O viene hoy y mañana y come
eso
dos días.
Es, dos días.
Bueno, Juan, hasta la semana que
Muchas
viene.
Muchas gracias.
Ya sabré. Avenida número 18 de... Avenida Somosierra, de número 18 de San Sebastián de los Reyes. O si prefiere, tiene también en la calle en Menorca, número 39, Ogrelo. ¡Que nos marchamos! Enseguida, en Noticias Mediodía, le cuentan lo que está pasando en este 25 de febrero. Que tenga una feliz tarde y hasta mañana.